Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que se cumpla lo que más ansío, que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Pues así termina el Adórate Devote, y pues hoy se lo ponemos así de una manera especial, con el corazón, desde el fondo de nuestro ser, no solo con los labios o cantándolo, porque como sabemos, el Señor decía que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues Jesús, yo te veo escondido en las especies sacramentales, en el pan y en el vino. Te veo escondido en los sagrarios, te veo escondido en la hostia expuesta en el ostensorio. O sea, te pido que se cumpla lo que más ansío, lo que realmente ansío, que ya pueda un día contemplar sin velos tu rostro y por lo tanto ser feliz viendo tu gloria. Un himno compuesto en el siglo XIII, como sabemos, por Santo Tomás de Aquino, precisamente para la misa del Corpus Christi, que es la misma misa que se sigue celebrando, que empieza la antífona de entrada diciendo «Cigavit eos exaditer frumenti», los alimentó con pan del cielo, y que compuso también el oficio litúrgico, el oficio del breviario y los himnos, el pan y lingua, el sacris solemnis, el panis angelicus, el verbum supernum prodiens, o salutaris hostia. Un gran teólogo, pero al mismo tiempo un hombre de una profunda piedad, una gran vida interior. Y dice su biografía, algo que nos podría servir para nuestra piedad eucarística, pues como toda esa vida eucarística, al final tuvo como una especie como de punto máximo cuando estaba a punto de morir, es decir, cuando llegaron a la Eucaristía en forma de viático. Dice, sintiendo que las fuerzas le disminuían y presagiando próxima su partida de este mundo, el santo pidió con gran devoción que le trajeran el viático de la peregrinación cristiana. Es algo que tenemos que estar nosotros también pendientes, para nosotros o para los demás. No solamente que reciba la unción de enfermos o que se confiese, sino también que reciba la Eucaristía a modo de viático, de provisión para el viaje. Pues pidió que le trajeran el viático. Después de que el abad y los monjes se lo llevaron, él, débil de cuerpo pero fuerte de espíritu, se postró en tierra, o sea, se bajó de la cama y se puso de rodillas. Y con lágrimas esperó el encuentro con el Señor. Luego, en la presencia del sacramento del cuerpo de Cristo, como es costumbre, o por lo menos como era costumbre que se haga con todo cristiano en el momento de la muerte, Se le preguntó si creía que en esa hostia consagrada estaba el verdadero Hijo de Dios, nacido del seno de la Virgen, colgado del patíbulo de la cruz, muerto y resucitado por nosotros al tercer día. Y él, con voz libre y gran devoción, unida a lágrimas, respondió: creo verdaderamente y tengo por cierto que Él es el verdadero Hijo, el verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo de Dios Padre y de la Virgen Madre. Y creo con el corazón y profeso con la boca lo que el sacerdote me ha preguntado sobre este santísimo sacramento. Pues es bonito ver cómo en esa época la confesión de fe que se pedía en el momento de morir, como para afirmar todos los demás dogmas de nuestra fe, era: crees y confiesas que bajo estas apariencias está el verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de la Virgen María, y lo crees con firmeza. Y después de algunas palabras de devoción, dice que posiblemente fueron las mismas palabras del Adoro te devote, al recibir el sacramento exclamó: te recibo, precio de la redención de mi alma, por amor del cual he estudiado, he velado, he trabajado, te he predicado y enseñado. No dije nada contra ti, ni me obstino en mi opinión. Si en alguna parte hablé malamente de este sacramento, someto todo a la corrección de la Santa Iglesia Romana, en cuya obediencia paso de esta vida. Pues nosotros podríamos también decir lo mismo: yo, todo lo que hago, todo lo que he velado, he trabajado, todo lo que he predicado, lo que he enseñado, tiene que ver con este santísimo sacramento. Porque aquí en este santísimo sacramento se anudan, esa frase que le gustaba decirla a San José María, están anudados todos los misterios de nuestra fe. Empezando por el misterio del amor infinito de Dios, por el misterio de decir, pues aquí está reconcentrado el amor de Dios. Aquí está la misma esencia de Dios, que es el amor. Y por eso entendemos que dijera nuestro fundador que nuestra vida ha de ser esencialmente o totalmente eucarística. ¿Y qué nos querrás decir, Señor, con esa enseñanza, que mi vida sea esencialmente totalmente eucarística, que mi vida se eucaristice o que yo me eucaristice, o que yo viva pues total y absolutamente consciente de que eres tú, de que eres el mismo Cristo, el mismo que aquí veo velado, pero que mi alma ansía verte ya sin velos, pero que mientras tanto no tengo por qué tener ninguna pena, o cuando tenga penas, todas mis penas tú me las vienes a ayudar, a resolver, tú me das la alegría. Otro día, pues una cosa muy muy simple, pero el otro día ahí pusieron tres cassettes, o no sé cómo se llaman, tres DVDs, para decir, a ver, escojan qué películas se quieren ver. Y pues ahí se votó, ¿no? Era una de Cantinflas, otra de, pues uno creo que se llama Peter Sellers o no sé qué, y otra de Pedro Infante. Y la de Pedro Infante se llamaba También de dolor se canta. Yo no la he visto nunca, no sé si es una canción o, pero me llamó la atención el título. También de dolor se canta. Como diciendo, bueno, pues, aunque tengas penas y aunque tengas dolores y sufrimientos y contrariedades y humillaciones, tienes que cantar. Porque también de dolor se canta, y es una cosa como muy profunda, porque pues es lo que revelan los santos, ¿no? O sea, yo puedo estar sumido en una gran pena, o como hace Dios siempre, y por eso pues es muy bueno que leamos vidas de santos, nos daremos cuenta que Dios los trata muy mal, muchas incomprensiones, muchos problemas, incluso dentro de sus mismos hermanos o sus mismos superiores. Pero ellos no pierden la felicidad profunda, porque pues es algo, bueno, análogo a lo que le pasó a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz está sintiendo el abandono del Padre, además de todas sus otras penas que había tenido por parte de los hombres, incluso de sus apóstoles. Pero en la parte superior de su alma tiene la visión beatífica, o sea, tiene la unión con su Padre. Y aunque diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, sigue rezando el Salmo 22, pues que sigue diciendo, pero pues a pesar de todo, espero en tu salvación, sé que estás conmigo. Pues eso, como no se separa el dolor y el amor. Y es lo que nosotros tenemos que comprender, pues al pensar en la Eucaristía, es que no puedes tener una pena así nada más por tu pena, o un sufrimiento por tu sufrimiento. Es que tienes la Eucaristía. Es que no puedes decir, no tengo nada más que pedirle a la vida, porque lo tengo a Él. Pues almas de Eucaristía. Podemos decir, oye, fulanita es eucarística, ¿o no? Pues más o menos, como que más o menos cumple. No, pero no es totalmente eucarística, no está enamoradísima de la Eucaristía, no está como rondando la Eucaristía con la cabeza, con el corazón y cuando puede con su presencia. Y no es su principal atractivo, no es donde más disfruta, donde mejor se la pasa. Y ojalá que nosotros, pues para el Señor siempre, pero especialmente hoy, le demos muchos consuelos, ¿eh? El consuelo que el mundo le niega. Que le niega el mundo no porque a lo mejor lo persiga, y hay lugares donde es perseguido, el Santísimo Sacramento, pero en general lo matan con una muerte más dolorosa, que es la muerte de la indiferencia. Matamos con nuestra indiferencia, a veces nosotros también no le damos como su lugar. A veces podemos pensar incluso, ¿por qué vamos a tener hoy una mejor comida y una mejor bebida? ¿Por qué? Pues porque voy a comer como Heliogábalo y voy a beber como Cosaco. No, es porque tengo una alegría interior que se refleja por fuera. Pues sí, que externamente también manifieste mi alegría. Pero si no tengo mi alegría interior, va a ser una cosa pagana. Mi comida y mi bebida. Va a ser, pues, darme un gusto. Porque tiene que ser, lógicamente, el reflejo de lo que tengo dentro. Pues es la eficacia de mi vida. Depende de la centralidad eucarística, porque ahí tengo la unión vital con Cristo, en la comunión y en la presencia permanente y en la adoración al Santísimo expuesto. Me voy uniendo, mi vida es Cristo y mi vida es mi unión vital con Cristo. Claro, esa unión vital sobre todo se realiza cuando comulgo. Pero tengo 24 horas, la comunión me dura 15 minutos. Después necesito estar siempre continuamente alimentándome de su presencia eucarística y correspondiéndole a su presencia eucarística, porque sé que sin él no funciona nada, o sea, no sale nada. Entonces, efectivamente, mis penas serán puras penas. No serán penas con las que cante. También de dolor se canta, porque tenemos la Eucaristía. El Papa Benedicto decía en una exposición con el Santísimo. Decía, Señor Jesús, estás aquí. Es un comienzo muy sencillo y al mismo tiempo muy determinante. O sea, bueno, Señor Jesús, estás aquí, estás aquí. ¿Cuánta gente tiene que hacer actos de fe porque ve, como pasa en este canal que se llama María Visión, que exponen el Santísimo horas, creo que a las 3 de la tarde, bueno, ahí está el Santísimo. Mucha gente está mejor en, ¿no?, pues en el lugar donde está la televisión, en su casa. Con esta conciencia y aumentando su fe, pues sí, estás aquí, aunque sea a distancia, me permite los medios de comunicación reafirmar mi fe. Pero nosotros lo tenemos expuesto y con más fuerza tenemos que decir esto: Señor, estás aquí. Y luego decía, y ustedes, hermanas, hermanos, amigos míos, estáis conmigo aquí ante Él. Porque, bueno, no tienes por qué irte a Palestina en el siglo I, estás aquí conmigo ante Él. Señor, hace 2000 años aceptaste permanecer siempre con nosotros. Lo contemplamos, lo adoramos, lo amamos. Pues pero serenamente contémplalo ante la custodia. Es que soy una persona muy activa, pues ve siendo menos activa y más contemplativa. Pues contemplar es mirar con amor. Y expuesto en la custodia tienes ese signo, no solo el de comer o solo el de su presencia, sino también el de la vista, como el de la unión visual, ¿no? Como el rayo que sale de la hostia a tu retina y llega a tu corazón. Pero también adóralo, es Dios. Le damos el culto de la tría. Nos arrodillamos, lo incensamos, estamos en actitud de profundo silencio, de profundo respeto, de profundo rendimiento, y por eso estamos de rodillas, porque decimos, bueno, yo ahora sí no me arrodillo ante nadie más que ante ti, eres Dios. Y lo amamos, dice Benedicto, no basta la fe, se precisa meter el corazón. Adoramos a aquel que está al inicio y al final de nuestra fe. Una frase de la carta a los Hebreos. Cristo es el iniciador y el consumador de nuestra fe. O sea, como que toda nuestra fe empieza en Cristo y termina en Cristo. Y por eso volvemos a decir, bueno, es que ahí se anudan todos los misterios. Mi fe en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi fe en la encarnación, mi fe en la redención, mi fe en el amor de Dios, mi fe en cada una de sus palabras. Es que si le doy crédito a la Eucaristía, pues porque le doy crédito a que dijo esas palabras, que son palabras de vida eterna, nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Y entonces le voy a dar fe a todas sus demás palabras. Y fe en que es el mismo Cristo nacido de María, que es la carne de María, la sangre de María, unida hipostáticamente a la divinidad. Pues lo adoramos, aquel que está al inicio y al final de nuestra fe. Sin Él no estaríamos aquí esta tarde. Sigue diciendo. Sin Él no seríamos nada. Sin Él no existiría nada, nada, absolutamente nada. El ser por esencia, porque todo Dios se hace, converge en este trozo de pan. Aquel por medio de quien todo fue hecho, por quien hemos sido creados para la eternidad, el que nos ha dado su propio cuerpo, su propia sangre, Él está aquí, ante nosotros. La hostia santa proclama el poder infinito del amor. El amor vence todo pecado, o el amor siempre vence. Por eso dice, aplica el amor y verás que tus problemas se resuelven. O extrae amor de todo, porque aquí tienes el poder infinito que lo recibes todos los días y que te acompaña todos los días y que lo contemplas y que lo adoras y que te bendice y que quiere que lleves esa vida eucarística. Aceptad reconocer en vuestras vidas la presencia activa de quien está aquí presente. Una presencia activa, eso no está inerte. Si aquel que quiera, si me abre, si lo ansía, si me busca, si me pone como centro, lo voy a transformar. Porque está la divinidad y está la sacramentalidad a través de la materia. Llega para mí todo el flujo de la vida divina. Aceptad ofrecerle vuestras propias vidas. Pero ahora sí que amor con amor se paga. Humillación con humillación se paga. Pues ofrecerle vuestras propias vidas. Yo no podré darme a medias si pienso en su entrega. Por eso la Eucaristía siempre me interpela, es como una especie de bofetada. Dices que ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices no, ya tengo mucho trabajo, ya no me pidan más? Voy a hacer lo mío y que las demás se apañen como puedan. No, es que da más, dalo todo, porque si no, no tienes eucaristización, no te has eucaristizado. Porque la Eucaristía es eso, es la total donación de amor. Pues aceptar reconocer en nuestras vidas la presencia viva de quien está aquí presente, proclamando el poder infinito del amor. Es tan poderoso el amor que se puede realizar un prodigio que nos dejaría alelados, pues cuando lo pensáramos a fondo, ¿no? El Dios del universo está en el pedazo de pan que me acabo de comer, o que lo ponen para mi adoración, o que me bendice. Entonces tengo que decir, es Él, es Él. Si no confieso esta fe, como sabemos, pues no somos católicos. Seremos protestantes, evangélicos o cualquier cosa, pero no católicos. San José María le gustaba, pues, una costumbre que es estar reconociendo, además de los hombres que están adorando al Santísimo, reconocer la presencia de los ángeles. Y decía, me da una especial alegría agradecer a los ángeles la corte que le hacen a Jesús sacramentado en todos los sagrarios. Es una costumbre mía de siempre, pero hoy me da todavía más presencia de Dios. La corte que hacen a Jesús sacramentado. ¿Qué quiere decir hacer la corte? Quiere decir cortejar, rondar, tratar de complacer, cuidar, consentir, como un enamorado que está, no sé, rondando la casa de su amada a ver a qué hora sale o se asoma a la ventana, no sé, está rondando. Pues los ángeles adoradores, serafines, querubines, los ángeles todo fuego, y así debería ser yo. Y San José María dice, pues vamos a agradecerle también a los ángeles, a lo mejor, pues ¿qué están haciendo? Pues están trabajando todas. ¿Quién está en el oratorio? Nadie. Pues ¿cómo que nadie? Pues sí, hay muchos ángeles. Dice, sé que te doy una alegría copiándote esta oración a los santos ángeles, custodios de nuestros tabernáculos. Oh espíritus angélicos que custodiáis nuestros tabernáculos, donde reposa la prenda adorable de la Sagrada Eucaristía, defendedla de las profanaciones y conservadla a nuestro santo amor. Pues que nos ayude no solo los querubines y los serafines que están en adoración, sino también nuestro ángel de la guarda, a estarnos recordando y a estarnos dando como esa conciencia de una presencia de alguien que está ahí. Y que hoy pues, reafirmamos nuestra fe y volvemos a decirle, Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que se cumpla lo que tanto ansío. Así lo ansías mucho, porque la medida de tu cielo va a ser la medida de tu deseo. ¿Qué es lo que más ansías? Pero lo que más ansío es que ya al mirar tu rostro sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria, esta gloria de la que tengo ahora un adelanto en la Sagrada Eucaristía. Dice una carta de Santa Teresita, ella tenía una prima que se llamaba María Gering, y entonces a la prima María Gering, pues, igual que a sus otras cuatro hermanas, tenía dos primas, una que se llamaba Juana y otra que se llamaba María. María era la más chica de las dos primas. Y no tenía más primas porque pues nada más su mamá había tenido dos hermanos, un hombre y una mujer, y la mujer se hizo monja y el hombre pues es el que tenía estas dos hijas. Pues esta María Gering se le ocurre a añadirse a las cinco otras primas que eran religiosas y escogió como nombre Sor María del Santísimo Sacramento. Santa Teresa le escribió diciendo, pues qué bonito nombre escogiste, como diciendo, estás reuniendo pues dos devociones, ¿no? Ya tenemos dos alas para ir a Dios, que es María y la Eucaristía. Ahí está la junta en su nombre. Pues María, dice, termina el Papa Benedicto diciendo, María, la Virgen Santa, María, la Inmaculada Concepción, aceptó hace 2000 años entregarle todo, ofrecer su cuerpo para acoger el cuerpo del Creador. Todo ha venido de Cristo, incluso María, pero todo ha venido de María, incluso Cristo. Por eso le damos gracias a María que aceptara entregarle todo, porque hizo posible la encarnación y por lo tanto la Eucaristía. Pues todo nos viene de la Eucaristía, pero también la Eucaristía nos viene de María. Por eso su nombre es Sor María del Santísimo Sacramento. Pues tiene mucho sentido. Pues que nos ayude, vamos a pedirle su intercesión y su fe y su amor para que, en definitiva, nuestra vida, nuestra alma sea totalmente, esencialmente eucarística y sabemos que con eso, haciendo así, pues la obra está hecha. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.